¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Sergio Fernández Cabrera, ya lo conocen, pero le vamos a dar la bienvenida como si no lo conocieran.
Bueno,
¿Cómo estás?
querido amigo, ¿cómo estás?
¿Andás bien?
Tanto tiempo, sí. Muy
Bueno,
bien.
gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
Muy amable. Sergio, habitualmente, en otras oportunidades que nos ha visitado, venía con la guitarra, esta vez se excusó, y lo quiero aclarar que estaba complicado, estaba haciendo vueltas por el centro, andar con un instrumento no es una cosa fácil, sobre todo si es un instrumento que además uno lo tiene que proteger, lo tiene que cuidar. Pero quiero aclararlo, porque aprovechamos esa particularidad de esta charla, primero porque ustedes por ahí están acostumbrados a escucharlo con la guitarra, para que sepan que vamos a dedicarle más tiempo a escuchar el disco. Por ahí, si traías la guitarra, le robamos un poco de tiempo al disco, así que por algún lado siempre vamos a obtener un beneficio incluso de la ausencia de tu guitarra. ¿La experiencia así como estás mucho tiempo sin ella?
Sabes que yo tengo una relación con la música hace años, que ya no pasa
Por el
solo por
instrumento.
la guitarra, claro. Los primeros años
Sí.
sí, yo sufría de algo que no me parece bien, que es como ser guitarrómano, ¿no? O sea, como no me parece bien a mí, pero para mí el músico tiene que ser músico más allá del instrumento, ¿no? O sea, uno es un ser, es una visión musical que tiene. Y el instrumento es un vehículo, pero a veces también es
Un límite.
un canal, claro, un límite. Entonces, es verdad que la guitarra es el instrumento que más me resulta fácil estar en un escenario, pero con estos años también he hecho otras cosas.
Piano.
Sí, otros instrumentos, haciendo trabajos como arreglador, ¿no? O últimamente como director, dirigiendo también con una batuta es un poco también, se transforma en instrumento, pero ese es un caso ya más extremo donde vos corporizás mucho más, ¿no? Lo musical, o de otra forma, ¿no? Con el instrumento también es algo corporal, que eso es interesante, ¿no? La música no nunca pasa por unas manos bien adiestradas, ¿no? Pasa por una mente bien adiestrada, por el espíritu, es todo algo entero, ¿no? Entonces la guitarra, es verdad que sí, la pregunta tuya la extraño, pero por suerte extraño muchas cosas.
Está bueno. Está buenísimo lo que contestás porque quizás la pregunta no era tan interesante como la respuesta, sin duda. Y la respuesta me lleva a otros caminos que está bien recorrerlos en el comienzo de esta nota, que no tiene por qué ser ordenada y hablar primero del disco y del nuevo sello entero verde y todo eso. Tú decías que, y me parece buenísimo, que un compositor o un músico no es solamente las manos adiestradas en este caso, sino también es una mente adiestrada o consciente, un cuerpo. Para las manos hay ejercicios.
Claro.
O sea, un músico puede agarrar la guitarra, hacer ejercicio de mano derecha, de mano izquierda, escalas, en fin. Pero, ¿cómo adiestras las otras partes que juegan en la música? En este caso, tu cuerpo, tu cabeza.
Y cada lenguaje tiene una técnica, ¿no? En el arte. No es lo mismo tocar Bach, tocar un autor barroco, un autor clásico, un autor romántico, tocar la música de uno mismo. Eso es entre comillas. En el último, digamos, lugar expresivo, sí, es lo mismo, ¿no? En el caso de adiestrarse uno, en realidad es adiestrarse como persona, ¿no? Para mí no es ser músico, primero es ser persona. Entonces, es verdad que el ideal es que, bueno, uno pueda tener acceso y tiempo y la suficiente lucidez como para atender todos los niveles de absorción de todo lo que existe, ¿no? En la cultura humana, ¿no? En el caso mío, lo que es la búsqueda de la composición, ¿no? Buscar un lenguaje que es, buscar un lenguaje, o sea, componer, es como componerse a uno mismo. Si uno no va haciendo,
Sí.
hallazgos en uno mismo como persona, difícil que haga determinados hallazgos como artista, ¿no?
Sería entonces componer o sería construirse.
Sí, es buscarse a uno mismo, ¿no? Eso que suena un poquito estereotipado, ¿no? Pero yo creo que es por ahí, estoy convencido que es por ahí. Mi música, yo tengo una visión de la música cada vez más espacial, por ejemplo, ¿no?
¿Para explicar?
Bueno, es muy subjetiva la idea, ¿no? Pero me interesa mucho las artes plásticas, ¿no? Eso seguramente en el origen, o sea, de mi memoria afectiva está muy ligada con lo que cuando yo era chico compartía con mi hermano, con Gustavo Fernández, el plástico, ¿no? Yo creo que entre los dos fuimos construyendo una memoria musical y plástica, o sea, temporal y espacial. Hay un compositor canadiense, Murray Schafer, que él habla, sobre unas técnicas que poco que actualmente está como de moda, ¿no? Así lo que es el paisaje sonoro, él hace unas reflexiones muy muy lindas, yo creo recordar, pero además si no recuerdo después de evocar eso sería un papelón. Y inventaré algo igual, Alejandro.
Dale, tranquilo.
Pero él habla de lo temporal y lo espacial, bueno, tema que muchos libros de estética musical y termina reflexionando algo así, dice que no existe un cubo que déjame ordenar un poquito,
tranquilo,
como que tú al mirar una obra, una escultura, requerís tiempo, ¿entendés? No existe ver una escultura o una pintura sin tener tiempo como para poder ordenar la percepción, y tampoco existe un sonido que no recorra el espacio, ¿no? Como que lo espacial en la música uno acepta como que la música es algo así que va directo al oído y que pero en realidad lo espacial es fundamental, ¿no?
Claro.
En una sala te determina muchísimo, ni que hablar de lo que es amplificar, ¿no?
También eso sucede porque con el tiempo, con el pasaje del tiempo, y sobre todo en este comienzo del siglo, el ritmo que uno tiene en la vida diaria, más una falta de práctica o ausencia de práctica en los últimos tiempos, lleva a que el escucho de música, aquel que tiene un disco delante, en cualquier formato, digo disco, podría decir una cinta delante, y pone play, por ahí lo hace mientras hace otras cosas. Se hace perdido aquello de sentarse o prestar la atención, y ahí sí, tratar de alcanzar dimensiones que son mucho más amplias y generosas que la de que entra por un oído y sale, o entra y muere, ¿no? Una dimensión un poco más gruesa.
Sí, yo veo, últimamente hay defensores de lo que son las nuevas generaciones, que como que la gente puede estar en la computadora y además escuchar un disco, y bueno, eso está muy bien, pero una cosa es poder hacerlo y otra cosa es profundizar en una actividad, ¿no? Sea en un libro o en la escucha de una música, ¿no? Entonces, eso es verdad que como que sufre mucho la percepción fina. O sea, ese tipo de razonamientos me parece que apuntan más a lo funcional, a lo técnico, laboral, no a los otros niveles de percepción.
Los otros niveles son los que nos permitirían vivir la música, como decías tú, a nivel espacial también, ¿no es cierto?
Ahí está. O sea, yo no dudo que en un concierto yo puedo estar escuchando una obra y además leyendo un libro.
Claro.
Y de repente, no sé, alternando eso con
hacerle masajes al de la butaca adelante.
Ahí está. Y o decirle al de atrás que no me haga masajes tan fuertes. O sea, eso es es muy relativo, ¿no? Las cosas que sí uno puede hacer y las calidades que busca, ¿no? En cuanto a lo espacial, también es en el momento de sentarme a escribir, a componer, ¿no? Las imágenes son como que vos querés generar a través de la música, pretendés generar espacios, o sea, en realidad es imposible, ¿no? Porque estamos hablando de materiales, pero el imposible es algo que tiene que estar en la búsqueda del compositor, ¿no? Si no busca imposibles, es pero hay como un pecado también, ¿no? En esta visión que yo tengo, a veces creo que caigo como en un pecado que es un pecado a veces muy uruguayo, creo, que es la búsqueda de lo trascendental, ¿no? O sea, yo soy un músico que me preocupa mucho eso, ¿no? Buscar lo trascendental. Y bueno, eso es delicado, ¿no? Porque a veces no el arte no tiene por qué ser solamente trascendental, ¿no? Uh-huh. Pero eso son cosas que uno está varios años, ¿no? Buscando. Por suerte son diferentes etapas. Y bueno, y también buscar a veces lo superficial también se torna... es tan superficial buscar forzosamente lo superficial como buscar forzosamente lo trascendental. Y simplemente, bueno, uno tiene que ser como puede. Uh-huh. Y ser como puede, como compositor, es muy difícil decir, bueno, sí, yo soy así.
Claro.
Porque en el yo soy así... hay una infinidad de condicionamientos culturales bienvenidos, ¿no? Porque
también es cierto que para navegar en la superficie uno a veces puede hacerlo con hondura.
Y sí, es lo mismo, claro.
Y que no es una tarea fácil. Hagamos una cosa que me parece que está bueno para seguir por donde comenzó la charla, Yo arranqué este espacio eligiendo de este disco tuyo, tu nuevo disco, Umbral, eligiendo el tema 7. ¿Recuerdas cuál es?
Recuerdo porque no recuerdo cuál es el número 7, pero lo que escuché sí era, se llama Canción de Cuna para dormir a un cliché, que tiene algo que ver, ¿viste?
Claro.
Es como sosegar, o por lo menos disimular, ¿no? Lo que puede ser el cliché o el estereotipo. Que es imposible, ¿no? Porque uno siempre está mostrándose o cayendo en alguna demagogía, eso es imposible. Y estamos en un momento muy especial, también político, que todos se esfuerzan también por no ser demagogos, ¿no? Que también es muy válido esforzarse, digo.
¿Sabes qué? Pensaba pasar de la canción 7, de la composición 7, que en realidad se llama Canción de Cuna para dormir a un cliché, lo que acaba de sonar, que es a su vez la composición más corta del disco, pensaba irme un tema para atrás, al track número 6, porque me parece que tiene que ver con lo que veníamos hablando del espacio y de esa dupla creativa de una manera que mencionás entre tu hermano en el campo de lo plástico y tú en el campo de la música. Me gustaría saber cómo surge, cuáles son las imágenes que buscas, qué es lo que arañás, si es que lo arañás o pretendés arañar, el estudio sobre el nombre de Alonso Mudarra.
Ah, bueno, que te digo después.
Ahora, si querés.
Eso es lo más viejo que yo he grabado. Eso es como un estudio, muy sencillo eso.
Sí.
Pero eso lo hice en el año 84.
20 años.
Sí, en 1984, porque puede estar teñido estuve leyendo sobre sí, después de Cristo, 1984, y eso fue como un ejercicio, ¿sabes? Fue un mes que estuve en la ciudad de Curitiba, en Brasil, dando unas clases en la universidad, y un concierto. Bueno, resultó que me robaron la guitarra en ese año, ¿no? O sea, Entonces estuve unos cuantos días, un mes, y me entretuve estudiando obras de Alonso Mudarra, que es un vihuelista, ¿no?, del siglo XVI. Y en esa época yo estaba empezando a componer cada vez más, sobre todo para guitarra en esa época, ¿no?
¿Qué edad tenés, Sergio?
42 años.
22 años tenías entonces.
Sí. Y entonces me quedé como teñido de esa sonoridad, ¿no?, de la vihuela, como de la sonoridad de las obras para vihuela son muy altamente misteriosas, ¿no? Tienen un contenido altamente misterioso. Estamos hablando de 1500, donde el concepto justamente espacial, catedrales, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, habitualmente se afina la tercera cuerda de la guitarra, se afina diferente.
No en sol.
No en sol, ahí está, se afina en fa sostenido. Y bueno, se logra así un...
medio tono más abajo.
Ahí está, medio tono más abajo. Y bueno, y queda, la guitarra queda como transportada genéticamente, ¿no? Que la guitarra, vos sabés que simplemente afinás esa cuerda en fa sostenido y ya se transforma. La guitarra habla de otra forma. Y entonces compuse eso que está como en un estilo muy de esa época mío. Y bueno, me gustó grabarlo porque en este disco está de las primeras cosas que compuse, que es eso, y la última que compuse también.
Sí, eso lo
ahí está.
Y decía una cosa, ¿qué imágenes te convoca a escuchar eso?
A mí, vos sabés que justo me preguntás algo que es bien concreto, porque en los recitales me gusta... En la guitarra, en los instrumentos de cuerda hay un efecto, una posibilidad que es tocar con la mano derecha sobre, o sea, sobre, a ver cómo explicarlo, se llama sultasto, y es la mano derecha no está sobre la boca de la guitarra, está más hacia la parte de, ahí está, así, hacia todos los trastes de la guitarra, ¿no? Entonces se logra un sonido como más hueco, más como si fuera dentro de algo, adentro de un tubo, una cosa así. Entonces a mí me gustaba eso cuando lo estrené en el Cabildo hace unos 3 años, porque demoré años en estrenar eso, porque yo la tenía como una cosa, una obra menor dentro de las cosas que yo he hecho, ¿no? Entonces la primera parte la tocaba así, con esa sonoridad, y jugaba como que había un vihuelista dentro de una habitación, y de repente se abría la puerta, y ahí en ese momento el sonido se abría, y entonces ahí toco
el
sonido natural, ahí está. Esa es la imagen que me gusta. Thank you.
¿Sentiste abrir la puerta?
Sí. Además, yo, o sea, es que no escucho, habitualmente no me escucho en mi casa lo que grabo, porque, pero no me acordaba que lo había grabado tan lento esto.
Es más rápido.
Lo voy a tocar así igual el jueves.
Cuando presentes el disco.
Sí. Uh-huh. Se ve que... Sí, eso, los tiempos es algo también muy rico en la música, ¿no? La dependencia del tempo, o sea, tempo, la velocidad de la con lo que uno toca algo, ¿no? Y bueno, las ansiedades y las y los aplastamientos influyen mucho, ¿no?
Uh-huh. ¿Sabes qué? El disco te hablo a ti, le hablo a la gente, te cuento lo que me pasó a mí. Lo escuché como 8 o 10 veces en los últimos 2 o 3 días. Cada vez que lo escuché de corrido. Me encontré escuchándolo, haciendo eso nada más, y todo eso. Me encontré cocinando, por ejemplo, y escuchando el disco. También ordenando cosas, ¿viste? Como la mente que hace cosas, se puede concentrar en la música y te movés, organizás cosas del lugar, cambias cosas de aquí para allá. Lo escuché mirando por la ventana. O sea, lo escuché en distintas situaciones y en todas me acompañó, en todas me estuvo presente, en algunas me agarró y no me dejó, en otras me liberó, me permitió hacer otras cosas. En realidad me recordó mucho una relación que tengo con un disco, al cual también me recordó, primero porque es un guitarrista, segundo porque está grabado solo con una guitarra, tercero porque tiene todo el disco igual que este, un mismo tempo, pero casi, ¿no? No hay grandes saltos de velocidad entre un track y otro. Digamos, uno se mete en un viaje que más o menos sí lo lleva por distintos paisajes, por distintas texturas, pero parecería que la velocidad del tren ese que nos lleva medianamente se mantiene. No hay sobresaltos, no hay aceleres. Y es el disco Ana de Ralph Towner. No sé si lo conoces.
No,
A Ralph Towner sí lo conoces.
Por supuesto, sí, cómo no. Castauner es indudablemente uno de los guitarristas, o el guitarrista, que ha determinado una de las puertas que vinculan con más delicadeza e inteligencia lo que es la música popular o pop y con la música culta.
Claro. Lo que haces vos también.
Bueno,
o en el territorio donde te mueves, ¿no?
Sí, me siento bien pensado haciendo eso. Nunca lo busqué y resulta que soy el resultado de eso en realidad. Y para nosotros, como músicos de estas zonas, ¿no? Es un poco difícil, por un lado. Y si uno piensa con una sana picardía, es muy fácil combinar. Lo difícil es porque, con respecto a la música culta, con respecto a la matriz europea, nosotros somos latinoamericanos. Sobre todo como compositores, ¿no? Y como la actitud, ¿no? Pues para mí es muy importante, ¿no? la función del intérprete, y además es interesante que haya un guitarrista o un pianista, un violinista latinoamericano que haga una versión también de una obra de Bartók, de Shostakovich o de Chopin. Siempre va a ser diferente, pero en el caso de la composición, nosotros ahora pensando con la sana, no picardía, de forma natural, ¿no? Nosotros tenemos nuestro mundo, estamos acá, ¿no? Y entonces tenemos nuestro paisaje sonoro, uh-huh, y afectivo y psicológico. Entonces, a mí me pareció natural y buscar un paisaje sonoro que pudiera tener el rigor de lo que entendemos como música culta y la gestualidad de algunas músicas populares o de lo popular, ¿no? La gestualidad de lo popular es muy fuerte y es muy sincero, ¿no? A veces, yo me acuerdo, no, miran, había un artículo, un ensayo de Torres García en Universalismo Constructivo, sobre la sinceridad, pero estoy recordando algo que leí por lo menos hace 20 años, ¿no? Y él hablaba, hablaba de la sinceridad en el arte, bueno, y decía, bueno, quizá el graffiti de alguien que hace algo en la pared tenga mayor sinceridad que una obra. Quizá eso, claro, en la música popular a veces se encuentra, y es difícil trasladarlo, porque no es sencillamente trasladar, extirpar un gesto y decir, bueno, lo va
lo
a tocar,
acá.
Lo pone, lo toca una orquesta, y cosas, bueno, eso uno cae permanentemente, ¿no? Por ejemplo, yo escribí la mayoría de los arreglos que tocó la Filarmónica en cuando se hizo el espectáculo sobre Zitarrosa, la Adagio a Zitarrosa, ¿no? Entonces a mí me encargaron algunos arreglos, y ya sinfonizar a Zitarrosa es contra natura, ¿no? Entonces, yo dejé pasar a mis hojas en blanco, dejé pasar a varios fantasmas que no eran tan naturales del mundo de Zitarrosa, porque ya de hecho le iba a tocar una orquesta. Y bueno, esas cosas son riesgos, ¿no? Y en algunas estoy feliz como quedó, y en otras, si yo lo hubiera escuchado y eso lo hubiera hecho otro, digo, no, eso no. Warner Bros. La Warner Bros. Pero bueno, son los riesgos, ¿no?
Así que te gusta Turner.
Sí, me gusta mucho Turner. Generalmente esos músicos que me gustan mucho no los escucho nunca. Es más, yo escucho poca música. Mira, hay un músico, también hay otro que justamente hoy tuve la alegría de recibir un correo, que es de Sismonti. Con Gilberto Sismonti hay una relación de amistad, bueno, y siendo así, no, siempre tuve eso. Mira, cuando tocaba música, o sea, repertorio, lo último que hacía era escuchar la obra, si había una grabación, la obra que yo iba a tocar, ¿no?, como intérprete. Tenía ese grado como de soberbia, se podría decir, ¿no? Pero hay músicos que a uno le puede gustar mucho y son como algo que está... yo escucho poca música, en realidad. Hay mucho silencio en mi casa, que es algo que nunca quise perder. El silencio es como un tesoro que mucha gente lo pierde, ¿no? Y bueno, y puedo escuchar cualquier cosa, ¿no? O sea,
a Sismonti no lo escuchas tampoco.
Rara vez escucho.
Porque te gusta mucho.
Sí, pero no es tampoco decir, ay, no escucho porque así no le copio. No lo escucho, se da que no lo escucho. Soy un extraño escucha, no voy a veces a lo que me gusta y me hago fanático de algo y lo escucho. Yo con la música tengo una relación, no es lo mismo que con los libros, ¿no? Generalmente, quizás un vicio, ¿no? Es como escuchar también lo que, para aprender. Eso también es un vicio del que estudia. Pero bueno, hay cosas, yo que sé, que es extraño que te emocionen músicas tan variadas, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Por ejemplo, que a mí me gusta mucho el tango. Me gusta, yo qué sé, y de repente escuchás un tango y de repente escuchás La Consagración de la Primavera de Stravinsky y las cosas te van emocionando de diferente forma, ¿no? Es como la gente, como gente diferente, y bueno, te provocan diferentes emociones.
Vamos a hacer una cosita, mira, vamos a escuchar de un disco que estoy enviando para allá, el tema 12, que en realidad cuando empiece a sonar todos van a identificar exactamente qué es lo que suena. La versión en este caso es de D'Arienzo y su orquesta típica.
A ver.
La puñalada, ¿no? De Tintín Castellano.
Sí, qué bárbaro.
Está buenazo, ¿no?
Esa es como una lujuria de ritmo y de milonga, ¿no? Vos sabés que las milongas, el tango, ¿no? El tango milonga, yo me acuerdo que cuando era muy chico y iba a algún cumpleaños de esos que se hacían de 15 en esas fiestas, ¿no? Yo tengo algún recuerdo de que vos sabés que escuchaba así estas milongas y me enloquecía. Me venía como una locura, como el que va a ver a los Rolling Stones, ¿viste? Me enloquecía y tenía que bailar. Y siempre había una abuela, ¿no? Alguna tía no, mi abuela. En realidad, la que siempre la bailaba conmigo era mi abuela, ¿no?
¿Sabías bailar?
Sí, me enseñó. Yo lo lindo es que yo creía que sabía, y eso se alcanza.
Claro.
Cuando
uno
es chico, ¿no? Por lo menos. Y yo era un gran bailarín, o sea, puedo decirte que de chico era el mejor bailarín de tango.
De milonga y tango.
Claro, cuando era chico. Y eso es una de las marcas en lo que te decía, la memoria afectiva, ¿no? Lo que es esa, el swing, la milonga, ¿no? La milonga que tiene una expresión tan parecida en cantidad y en pujanza al blues, ¿no? Como...
Bueno, Zita Rosa decía que la milonga era de blues de Montevideo.
Ahí está. Todavía el parricidio con la milonga y el tango en nuestra cultura no está enmendado, no está resuelto, ¿no? Yo tengo muchos alumnos que como que de a poco van escuchando algún tango, alguna milonga, y se emocionan muchísimo y quieren tocar, ¿viste? Entonces... Son muchos años, muchas décadas, y alguna generación de, yo creo que, de negación, ¿no? De esos. Y me parece que es el momento, que se está, quizá, ¿no? Que se da, porque justamente no hay generaciones que obligan a escuchar. Entonces, como cuando no te obligan lo que eres, me parece que está volviendo de a poco.
Bien, ¿no? Está buenísimo eso de las generaciones de teoría, ¿no?
El espíritu, ¿viste? Pueden volver en una guitarra eléctrica, en un bandoneón...
Con delay.
Con delay y con, no sé, chorros de luces, de no sé lo que sea, pero el espíritu creo que está volviendo.
Y en eso se encuadra esta versión de la Puñalada, ¿no?
¿La que yo hice?
Sí.
No, esa versión que grabé es como una especie de... Es como si, las alas delta, ¿no? Se llaman. Es como si a mí te dijeran, subite a esas alas delta y tirate, pero no sabes si hay continente abajo, ¿viste? Seguís con un viento de 150 kilómetros por hora, pero no en la velocidad, en la intención, la velocidad interna. Entonces, bueno... Una vez que toqué en la presentación de un disco anterior, armé esa como una versión. Es una versión libre, ¿no? Ni la escribo ni nada. Y bueno, quería grabarla, pero es como una...
¿Hay improvisación en este disco?
Sí.
¿En este tema?
En este tema hay un pasaje de arpegios en la mitad, que hay variantes importantes, ¿no? O sea, pero hay algunas improvisaciones, sí.
¿Y por qué dijiste esta milonga de Tintín?
Porque bueno, porque es un arquetipo que yo escuché toda la vida y vos sabés que es como una obsesión, porque tiene un misterio también en la armonía al principio, siempre me llamó la atención, hay un acorde semidisminuido, tiene...
Son acordes misteriosos esos, ¿no?
Sí, para una milonga es
En general,
la introducción, en realidad, la introducción es muy muy extraña, ¿no? Porque es una escala cromática que sube y que baja, o sea, es una cosa casi conceptualmente muy muy extraña, ¿no? Que Tintín hizo. Después sí, el tema tiene varios temas, ¿no? Esa milonga yo la versioné para Camerata Punta del Este, que también la grabaron hace unos años, pocos años, un disco que ahora también se reedita. Y después también la versioné para Banda Sinfónica, que la editó el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Qué más? Con la puñalada. Creo que algo más hice con la puñalada. Ah, sí, una obra coral para un coro de Porto Alegre, que me pidieron, que querían algo como con aire de milonga, bueno, y se acercaba la fecha de yo ir a un encuentro coral y, bueno, a colaborar, entonces no me salía nada, ¿viste? Y tuve un sueño revelador, que yo estaba mirando una foto, esto fue en el año 96, habrá sido, estaba mirando una foto color sepia, y estaba Tintín Castellano en una mesa de esas comilonas, de esas fotos típicas de mantel blanco y todos de traje, bueno, y entonces me empecé a acercar a la foto, me empecé a acercar tanto que tomó vida, ¿no? Y yo estaba ahí, en ese lugar, y entonces alguien me dijo, saludalo, ¿no? Quería saludarlo, está ahí Tintín Castellano, pero Tintín Castellano era una versión, era negro. Eso yo creo que, bueno, sería largo contar por qué yo me parece que lo vi negro, ¿no? En esa época yo estaba leyendo más sobre el origen de la milonga y todo, y bueno, la cultura negra ha tenido muchísimo que ver, mucho más de lo que se habla en nuestra música, ¿no?
Desde ya la palabra milonga tiene reminiscencia.
Ahí está. Y entonces, bueno, lo saludé, pero como que me emocionó demasiado y casi al borde del llanto, y me fue una exageración, así ahí me desperté, ¿no? Y dije, bueno, voy a hacer algo que tenga que ver con la milonga. Entonces hice una obra coral que empezaba como una especie de respiración de fuese, de bandoneón, ¿no? Como de una improvisación, pero vocal, así, ¿no? Y de repente se metía en uno de los temas de la puñalada, ¿no? Así que bueno, espero...
La puñalada te persigue.
Espero, no, porque viste, puñalada, eso mató a su concubina. Siempre son los concubinos. Por eso me casé.
No es lo mismo. Parecido.
cuando lo escuchas así por la radio, ¿no? ¿Vos pensás que en AM, así como estamos nosotros, pensás en la gente escuchando en una radio, no los auriculares que tenemos nosotros, ¿no? Sino una radio así por ahí, una cantora, ¿no?
Sí, sí.
En la cocina, mientras están haciendo algo. ¿Te parece que suena bien?
¿En qué sentido?
En el sentido de la emoción, de lo que transmite escucharlo. Si es nítida la emoción a pesar de las condiciones de escucha, que por ahí no son tan buenas como si tienes un CD y lo escuchás con auriculares.
Bueno, actualmente cuando se graba un CD, o sea, el nivel técnico que se logra en estudio
permite confiar en eso.
Si no, justamente a veces se pierde, ¿no? Ajá. Cuando no es en un aparato de audio y no, lo que me preocupa más es lo otro, no tanto la nitidez.
Sí,
¿no? O sea, me preocupa, o más que preocuparme, me da curiosidad o si cómo llega lo otro, ¿no? Cómo llega lo afectivo, ¿no?
Ajá.
O siempre eso depende de cada persona.
Podemos hacer algo para saber eso. Podemos hacer una pausa y pedirle a la gente que aproveche la pausa para opinar de lo que escuchó.
Me preso a la interpelación.
Bueno, adelante. Estamos conversando con Sergio Cabrera Fernández. Está presentando el disco Umbral. Disco que sale por el sello Perro Andaluz, pero con una aclaración. El Tero Verde, que es en realidad el sello que distribuye, que editó y distribuye el disco Umbral, es un hijo natural del Perro Andaluz, dice el texto que acompaña al disco. Quiero aclarar que el Tero Verde, el Tero Verde con P antes, es un tentáculo de Perro Andaluz, por así decirlo, en el que, según tengo entendido, Angelito Atienza hace lo que quiere.
Claro,
absolutamente.
Vos sabés que se da el lujo, este país podés hacer a veces realmente lo que se te da la gana, ¿no? Eso lo permite un mercado que no funciona. Pero bueno, cuando uno sale, igual sigue haciendo lo mismo, ¿no? Ángel Atienza es un apostador, bueno, que siempre está apoyando, en mi caso, siempre creyó y bueno, lo que yo hice desde el primer cassette que fue en el año 90, que después se reeditó en CD y después mi segundo disco fue por el sello Ayui, y Umbral, Ángel me sedujo y para grabarlo, bueno, ahora antes de ir a España, lo grabé así en rápido, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, tan rápido lo grabé que a veces lo escucho, ahora estaba escuchando y digo, bueno, eso habría que grabarlo otra vez.
No dramatice. Ya volvemos.
¿Estás en Planetario?
¿Te molesta que hablemos por arriba de
No, para nada.
Instintivamente, ¿sí? tema 2. Dice Líder del Prado. Alejandro y Sergio, los estoy escuchando con mucha atención. ¿Qué opina del flamenco? Y si le gusta cómo se gusta Pepe Romero y Camarón de la Isla, ¿qué opina de ellos?
Son genios. Flamenco, un guitarrista uruguayo, cualquier guitarrista del mundo que toque guitarra, está en algún momento de su vida marcado por el flamenco, ¿no? El flamenco es una maravilla. Y Romero especialmente, yo creo que es casi, te diría, mi guitarrista preferido. Porque Pepe Romero toca de todo, ¿no? Uh-huh. Flamenco, y también la versión del concierto de Aranjuez, creo que la que más me gusta es la de él. Sí, cómo no.
Sebastián dice, un saludo a Sergio, soy alumno de él, y quiero decirle que me gusta escucharlo por la radio, un abrazo.
Bueno, Sebastián, un gran amigo, además de alumno, y bueno, representa a todo el pueblo sanducero.
Uh-huh. ¿Tenés muchos alumnos?
Bueno, tengo.
¿Son alumnos de qué?
De música, de guitarra, de armonía, de arreglos.
Uh-huh. Uh-huh. Luz Ana dice, estoy en la cocina y realmente suena muy bien desde acá, es hermoso.
Ah, mira qué lindo. Bueno.
Está bueno, ¿no? Porque agarró la pregunta y
la
contestó. Blanca dice, mira, justamente estoy cocinando. No lo escuché desde el principio, pero es tan bueno que me pareció estar sentada en un sillón escuchándolos con una media luz.
Mira qué bueno.
Buenas. Nora se comunica desde Juan Lacase. Dice, no conocía al músico. Tiene un don maravilloso. Respecto de lo que dijo del silencio, realmente el silencio también es música. Un saludo.
Qué lindo, muchas gracias.
María dice, me gustó mucho el rescate que hizo del espacio. Yo lo he tenido en cuenta también. Me gusta mucho sentarme en la platea, en donde se cruzan las diagonales. No sé si es una fantasía, pero tiendo a pensar que no.
No, no, es una realidad.
Es una realidad. Bueno, viste que hay varios mensajes. Este otro que lo tengo desde hace rato, para que ya mismo te iba a decir. Dice, Alejandro, ¿cómo le va? Sergei se llama el mensaje. Alejandro, ¿cómo le va?
Viene de San Petersburgo.
Les escribo para mandarle un abrazo a Sergio, que es un monstruo de la música uruguaya, quien conozco desde hace más de 14 años. Pregúntele a Sergei Fernández. ¿Qué tiene la comercial que no tenga otro barrio? Lo dejo porque, como es natural, cuando usted trae un gran entrevistado como esto, yo me voy al cine. Como siempre, un beso a Julieta, saludos, dice Javier, que es un oyente que va al cine y se lleva a una radio y ve la película y escucha el programa. Vos te reís, pero lo ha demostrado porque a veces llama desde el celular dentro del cine para participar mientras ve la película.
Espero que si va a mi concierto tenga ese audífono.
Bien. ¿Qué tiene la comercial?
Fundamentalmente tiene calles chiquitas y empedradas.
Ajá.
Tiene donde la gente se pierde y donde vos podés ver el atardecer y una palmera y ver bajar el sol. Y cuando doblás por Requena para la calle José Culta, donde vivo yo, vos ves...
¿En la calle Culta?
Sí, José Culta. Es una callecita de 2 cuadras. Y vos sabés que cuando ya tengo calculado en esos años, mira, lo empecé a calcular cuando yo era novio de Marita, que vivimos ahí, y que Marita debe estar cansada porque hizo un resumen sobre la conquista que Martín mañana tiene que entregar.
La conquista no la tuya esa.
Ah, claro, no. Bien.
Sobre la conquista.
Sí, pobre.
Para la escuela.
Ahí está. No, Martín trabaja muy bien, pero bueno, hoy tenía un día. Y tengo calculado que cuando doblás Requena para Culta, ves 2 destellos del cerro, del faro del cerro. Eso es lindo. Y a veces me miento y camino muy despacio y llego a ver 3. Entonces, bueno.
Dice Mayra, Alejandro, impresionante. Leí el aviso de la salida a la luz de umbral. Me parece fantástico, un nombre muy oportuno. Cuando se transpone ese umbral se crea un clima muy especial. Esos acordes que uno no está acostumbrado a escuchar en esa milonga, sin embargo quedan fantásticos. Recién llegaba a casa y fue toda una sorpresa, no sabía de quién se trataba, muy bueno. Un abrazo de bienvenida a esta noche, Sergio, dice Etel.
Bueno, muchas gracias.
Desde Argentina, dice Beatriz, gracias a Sergio por estar ahí, esa puñalada de guitarra fue increíble, y gracias a él por invitarlo. Chao, dice Beatriz, muchas gracias, Beatriz. Muy amable. A ver si tengo algo más por acá. Rosario dice, no lo conocía el músico, para mí un hallazgo. Una música muy dulce.
Bueno, qué lindo. de la puñalada, esta la toqué en Buenos Aires, me acuerdo, en un festival de... toqué la versión esta, sí, no me acordaba. Una noche que compartí con Juanjo Domínguez, que es un monstruo del tango, ¿no? Y sí, en Buenos Aires tengo mucha gente amiga, sobre todo Silvia Iriondo y Juan Falú.
Claro, Silvia Iriondo, estuvimos escuchando hace poquito el nuevo disco Tierra que anda.
Yo no lo escuché todavía, ¿no?
Bueno, vos no escuchás música, nada. Vos como yo que no escuchás radio.
No, eso pudo haber sido un poco duro, ¿no? Tampoco es así. Hay un músico que escucho, que es el que escucho más seguido, dentro de mis estadísticas, que es Piazzolla. Piazzolla creo que es el más recurrente.
Bien. Sergio va a presentar este disco, Umbral, o sea, ustedes ahora lo están escuchando, el disco acaba de salir, pero... lo pueden ir a ver en vivo cuando toque este disco en los próximos días, que ya les voy a decir cuáles son y dónde. Pero estoy buscando, fíjate vos, en el disco no lo dice, es un tirón de orejas para Angelito, Atienza. ¿Cómo puede hacer la gente para conseguir el disco? Además de irte a ver en vivo, ¿no?
Bueno, eso es un misterio y es un secreto. El disco todavía no tiene una distribución. O sea, va a estar en el día del recital, de los recitales va a estar.
Pero digamos, Tero Verde, ¿se lo puede llamar al Tero?
Sí.
No se sabe. ¿Estará escuchando el Tero Verde? Que vea algún dato, a ver dónde podemos hacer para conseguir el disco.
Sé que va a estar el jueves en La Colmena, va a haber discos. Sí.
Se presenta, Sergio, el jueves en La Colmena. La Colmena es una salita que yo no conozco, me decías que estaba muy bien, va a tocar también Popo Romano en estos días, pero Umbral, el disco de Sergio, se presenta el jueves próximo, ¿no es cierto?
Sí, el jueves 7, a las 21.
Perdona, jueves 7 y jueves 14.
Jueves 7 y jueves 14.
Bien. Hay un teléfono para llamar a La Colmena, que queda en Maldonado 2182. El teléfono es 402-7868. ¿Es lindo el lugar?
Yo creo que es el lugar más lindo que hay en este momento para hacer recitales chicos, ¿no? Para hacer teatro de cámara. Es un lugar con un gusto increíble, ¿no?
¿Es salita o hay mesas? ¿Cómo?
No, es sala de teatro. Lo que pasa es que en La Colmena es un espacio cultural. Hay una sala de exposiciones arriba y abajo hay una cava al estilo madrileño, ¿no? Y la sala realmente tiene todas las comodidades para el músico y para el escucha, ¿no? Para el radio escucha, si va Javier.
Bien. Es este jueves y el próximo jueves. ¿Tenés idea cuánta gente ingresa ahí? ¿Cuánta gente entra?
Sí, no sé cuánta sale, porque pero creo que 170 localidades.
Bien. ¿Vas a estar solo con tu guitarra?
Solo con mi guitarra.
¿Aparece el violín en eso?
No, claro, en el disco está Daniel Lasca, mi amigo, Daniel Lasca, que es bueno, un maravilloso músico, violinista, fundador de Camerata Punta del Este, ¿no? Que ahí tenemos, hay un dúo para violín y guitarra, ¿no? Porque en este recital voy a tocar las músicas estas del disco de Umbral y voy a intercalar algunas versiones de otros tangos, por lo menos dos o tres tangos.
¿Por ejemplo? ¿Qué tangos es ese?
Creo que esos tangos yo los como que improviso, ¿no? En ese momento, así, juego, ¿no? Pero como dos extraños, ¿no? Como dos extraños, pues bueno, El Día Que Me Quieras. Yo creo que también voy a tocar una versión muy libre, ¿no? De Lady B. Son versiones, ¿no? No son arreglos, son casi que inversiones.
Bien. Todo esto va a ser el próximo jueves y el otro, y el 14. Además de esto, ¿pensabas viajar en estos tiempos? ¿Tenés que viajar?
No, llegué hace poco.
¿Después del premio? ¿Cómo te fue?
Muy bien, toqué con la orquesta de cámara de Garajonay, donde fui a estrenar el concierto, un concierto mío para guitarra y orquesta, y bueno, recibir el premio y
recordamos, el premio es
premio es Isla de la Gomera, que se lo da el, lo otorga el Centro Canario de Música Iberoamericana. Es un concurso internacional y bueno, fui a recibirlo y además a estrenar la obra.
¿El premio consistió en dinero también?
Sí.
¿Mucho?
Bueno, puede ser. Para mí sí.
¿Se puede saber cuánto era el premio?
Y queda feo.
¿Sí? ¿No? Queda feo. Sí. Tenemos que buscarlo por internet, ¿sí?
Sí, queda mejor.
Está, dale. En su momento lo dijimos.
¿Cómo no es que sea más espiritual, por no decir la cifra del premio. Pero bueno, dinero que me permite estar un poco más tranquilo componiendo más música.
Uh-huh.
Y no, hay alguna cosa con la filarmónica, en el repertorio Piazzolla, uh-huh. Creo que ahora fin de mes.
Uh-huh.
Por ahora estoy escribiendo alguna música para un cuarteto español también, de guitarras para Entre Catre. Bueno.
Es una actividad.
Sí.
Uh-huh. Viviendo la música.
Sí.
Como siempre.
Sí, claro. Sí.
Buenísimo. Sergio, gracias por la visita. La gente que quiera adquirir el disco tiene la posibilidad entonces de acercarse hasta La Colmena el jueves y el otro. Más adelante, en todo caso, les damos algún dato por ahí. Si llaman a Julieta, les podemos dar un dato de dónde comunicarse con Perro Andaluzo, con Tero Verde, para acceder al disco. Gracias por la visita.
Bueno,
que te vaya muy bien.
El placer es mío de venir y disfrutar de hablar así, ¿no? Contigo, que en este ámbito tan. Bueno, de misa de amigos, ¿no? Y contigo así en este programa se logra automáticamente un clima. Es como cuando el músico tiene buena técnica, ¿no? Y técnica emocional. O sea, puede generar en pocos minutos un clima determinado, ¿no? Entonces creo que en tus entrevistas se logra.
Te agradezco.
La verdad que te felicito.
Te agradezco mucho. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué te gustaría que quedara sonando cuando te vas?
Germinación Secreta puede ser.
Germinación Secreta es el que abre el disco.
Sí.
El uno. ¿Por qué elegiste ese?
Porque Germinación Secreta involucra determinados gestos musicales que yo creía perdidos dentro de mi memoria. Entonces, claro, había que escucharlo todo, ¿no? Pero de la mitad hacia adelante hay algunos elementos casi que te diría del rock and roll, ¿no? Un estilo que yo no escuchaba de rebote. O sea, mi hermano escuchaba todo lo que era rock and roll y además de otras músicas, ¿no? Y yo creía que bueno, como que no escuchaba, y yo en realidad lo escuchaba también y me gustaba mucho. Y de alguna forma sí me di cuenta que entonces que en la germinación secreta hay un montón de fertilizantes que uno no cree que no están, pero están.